Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la tierra? El pastor Rick siempre está enseñando que la Biblia dice que tú no eres un accidente y que estás vivo debido a que Dios quiso crearte y darte un propósito para tu vida. El pastor Rick dice que solo serás plenamente realizado cuando descubras y vivas el propósito de Dios para tu vida. Escuchemos al pastor Rick con la segunda parte del mensaje de hoy, ¿Por qué Dios te creó?
¿Cómo se sabe que alguien no conoce a Dios? ¿Cómo sabes que está desconectado de Él? ¿Cómo sabes que no lo conoces ni que lo amas? Dios nos ha dado algunas señales de advertencia que son como señales de tránsito que nos ayudan a identificar si estamos o no desconectados de Dios. Entre ellas están las preocupaciones. ¿Sabes a qué me refiero con preocupaciones? ¿Verdad que sí? Siempre que te preocupas, estás actuando como si Dios no existiera. Estás actuando como si todo dependiera de ti, cuando eso no debería ser así. Todo depende de Dios. Pero cuando te preocupas, estás actuando como si todo fuera tu responsabilidad, como si no tuvieras un Padre Celestial que te ama y como si no hubiera casi 7,000 promesas en la Biblia donde Dios habla de suplir tus necesidades. Cuando te preocupas demasiado, actúas como si fueras un huérfano, como si no tuvieras un Padre Celestial, como si Dios no existiera. Preocuparte es ateísmo práctico, es decir, prácticamente estás actuando como un ateo. Por lo tanto, preocuparte es una señal, como dice Mateo 6:32, la gente que no conoce a Dios siempre está preocupada. Ahora, yo fui creado para agradar a Dios, así que el primer propósito de mi vida es conocerle y amarle. ¿No conocí este propósito en mi vida? Entonces, desperdicié mi vida. Número 2. Pon atención. Dios no solo me creó para agradarle, sino que me formó para ser parte de su familia. Él me formó para que fuera de su familia. Dios quería una familia y tú fuiste creado para ser parte de ella. La razón por la cual todo el universo existe, ¿quieren saber cuál es? Dios quería una familia, quería tener hijos, pero ojo, Él no nos necesitaba. Él nos quería. Quería mostrar su amor, así que nos creó como objetos de su amor. Dios creó todo el universo para hacer esta galaxia, y esta galaxia para crear este planeta y hacer que girara sobre su propio eje. ¿Sabías que si la Tierra se inclinara un poco hacia un lado, nos quemaríamos? ¿Sabías que si nos inclináramos un poco hacia el otro lado, nos congelaríamos? La Tierra está en el ángulo perfecto, donde la vida puede desarrollarse en relación con su distancia al sol. Y esto lo hizo así para que Él pudiera crear al ser humano, para que Él pudiera crearte y así poderte amar. Así de importante eres para Dios. Él te pensó desde antes de concebir el universo. La Biblia lo dice de una forma muy clara, que tú eres el foco de su amor. Efesios capítulo 1, versículo 5. El plan invariable de Dios, es decir, que nunca ha cambiado, siempre ha sido adoptarnos como parte de su familia. ¡Increíble! Escogiéndonos a través de Cristo. Y esto le causó una gran alegría. Dios quería una familia en la que tú fueras parte de ella. Él nunca planeó que anduvieras solo por la vida. Si estás casado o eres soltero, eso es irrelevante. Si tu familia sigue unida o se ha separado, tampoco importa. Lo que Dios quería es que tú formaras parte de su familia. La primera cosa que Adán escuchó fue, no es bueno que el hombre esté solo. Tú fuiste hecho para formar parte de la familia espiritual que Dios creó, para cuidar de ti y de este modo evitar que estuvieras solo. Por cierto, ya te dije esto antes, tu familia espiritual durará mucho más que tu familia física. Ninguna familia física dura para siempre. La gente crece, se muda lejos, se casa, empieza otra familia, la gente se divorcia, muere, se separa. Ninguna familia física dura para siempre, pero tu familia espiritual durará por siempre y para siempre. De hecho, Solo hay una cosa sobre la tierra que durará por siempre, y esa es tu familia espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, Dios nos dio el privilegio de nacer de nuevo para que seamos miembros de su propia familia, de la familia de Dios. Subraya la palabra miembros. Ahora, como dije la semana pasada, o hace un par de semanas, cuando naciste físicamente, automáticamente formas parte de la humanidad. No tienes elección, es innato. Y aunque automáticamente eres parte de la raza humana, no eres parte de una familia física hasta que alguien te lleva a casa. Pero para ser de la familia de Dios, no ocurren de forma automática las cosas. Es una decisión. Ahora escucha muy bien lo que te voy a decir. ¿Acaso estoy diciendo que no todo mundo es hijo de Dios? En efecto, eso es lo que estoy diciendo. Cada uno debe elegir formar parte de su familia y permitir que Él les adopte. Todo mundo fue creado por Dios y Él ama a todos. No existe nadie a quien Dios no ame. Él nunca ha creado a alguien que no quiera dentro de su familia, pero te da la opción de decidir. Él no obliga a nadie. Mucha gente incluso decide rechazarlo. Y a eso se debe de que no sean hijos de Dios. Simplemente decidieron que no querían serlo. Dios no va a obligarte a que decidas ser adoptado, pero tienes que ser adoptado para formar parte de su familia. A todo esto, ¿qué es la familia de Dios? Primera de Timoteo 3 dice que la familia es la iglesia. Y dice así, pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios vivo y fundamento y apoyo de la verdad. Nota que la iglesia no es una organización, ni tampoco una institución. La iglesia no es una entidad política, ni un negocio, ni una sociedad. Dios dice que la iglesia es una familia, es su familia. Somos hijos de Dios, lo cual significa que somos hermanos y hermanas. Su propósito para tu vida, además de conocerte y amarte, es que llegues a formar parte de su familia. Él no solo quiere que creas, quiere que pertenezcas, que te conectes. Un cristiano sin una familia espiritual es un huérfano. Ahora, el texto dice que la familia es la iglesia, fundamento y apoyo de la verdad. Encierra en un círculo fundamento y apoyo. ¿Qué ocurre cuando un edificio no tiene apoyo ni fundamento? Colapsa.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
¿Qué ocurre cuando un edificio no tiene apoyo ni cimientos? Colapsa. Y podemos ver eso por todos lados. Vemos matrimonios colapsados y muchos de ustedes crecieron a la sombra de ellos. Vemos negocios en quiebra, sueños colapsados, vemos economías por los suelos. Incluso el clima está colapsado. Y también vemos que nuestra salud colapsa. Sin el fundamento ni el apoyo de la familia de Dios, no podemos sobreponernos a las dificultades que enfrentamos. Necesitas apoyo, necesitas fundamento. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Por ti mismo no podrás cumplir el propósito de tu vida. Lo siento, pero es cierto. Puedes intentarlo, claro, pero fracasarás. Nadie puede alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida aislándose. Todos somos mejores juntos. Fuimos creados para estar en comunidad, para vivir en armonía, para ser parte de una familia y estar en relación unos con otros. Por eso necesitas el apoyo espiritual de una familia espiritual. Por eso nosotros aquí en Saddleback tenemos alrededor de 7,000 grupos pequeños en los que encontramos apoyo y fundamento para nuestra vida espiritual. Si tú no estás en un grupo así, debes buscar uno. La Biblia dice en 1 Pedro 2:17, amen a su familia espiritual. Es hora de que hagamos un repaso. He dicho que Dios te puso en este planeta para que vivieras entre 80 y 100 años y para que practiques lo que harás allá en el cielo. Él quiere que practiques aquí, pues esta vida es una preparación para lo que sigue. Una de las cosas que vas a hacer en el cielo es amar a Dios, y por eso Él quiere que te entrenes aquí, que le ames aquí, que le adores aquí, porque lo harás en el cielo. Y la otra cosa que vamos a hacer es estar en compañerismo, amándonos los unos a los otros, en la familia de Dios. Eso es el compañerismo. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? Que comiences aquí en la tierra. Quiere que aprendas cómo amarle y cómo amar a la gente para que cuando llegues al cielo, no llegues a hacer el ridículo, sino que sepas exactamente qué es lo que debes de hacer. Escribe lo siguiente. El segundo propósito de tu vida, del por qué estás aquí en la tierra, es que aprendas a amar a otros. Aprender a amar a otros. Y el mejor lugar para hacerlo es la familia de Dios. La iglesia es el laboratorio perfecto para aprender a amar. No se puede aprender a amar en tu trabajo. Nadie te enseñará a amar en la escuela. No se aprende a amar a través de las competencias deportivas. La iglesia, la familia de Dios, es el laboratorio ideal para aprender qué es el verdadero amor. He escuchado a mucha gente decir, bueno, en realidad yo no necesito a la iglesia. Todo lo que tengo que hacer es estar en armonía con la naturaleza y de esa forma amar a Dios. Sí, eso es cierto. De hecho, es cierto. Dios creó la naturaleza y por esa razón te sientes cerca de Él a través de ella. Es verdad que puedes estar en armonía con la naturaleza y amar a Dios, pero no puedes estar solo con la naturaleza y amar a otros. Este es el segundo propósito de tu vida. Tu vida, ya lo dije, tiene más de un propósito. De hecho, tiene 5. Y la única forma en la que puedes aprender a amar a otros. Lo lamento, te lo tengo que decir, es conviviendo con gente desagradable. Sí, sé que en ese momento estás pensando en alguien, pero si en ese momento te estás preguntando quién es la persona más desagradable en mi vida y no la puedes encontrar, me da pena decírtelo, eres tú. Dios quiere que aprendamos a amar a las personas con todos sus caprichos, sus defectos, sus debilidades, problemas sociales y cosas por el estilo. Dios quiere que aprendas a amar a la gente con amor de verdad, no a la gente ideal. En el cielo todos nos vamos a amar. Sí, allá en el cielo. Vivir en el cielo con tus seres amados será la gloria, pero vivir con ellos aquí abajo es otra historia. Entonces Dios dice, no. Aquí es donde debes de estar, no primero en el cielo, sino aquí abajo, donde debes aprender que el amor verdadero cuesta trabajo. Quiero que aprendas que el amor es una decisión. Romanos 12, versículo 5 dice, somos parte los unos de los otros y nos necesitamos. Por ti mismo no podrás alcanzar el propósito de tu vida. Por eso debes formar parte de la familia espiritual. Fuiste creado para agradar a Dios, así que tu primer propósito en la vida es conocerle y amarle. También fuiste hecho para estar en su familia. Él te hizo para su familia, así que el segundo propósito de tu vida es compañerismo, es decir, aprender a amar a otros dentro de la familia de Dios. Y como en el cielo vamos a hacer ambas cosas, debemos empezar a practicarlas desde aquí. Número 3. Pon atención. Dios te creó para ser como Cristo. Este es tu tercer propósito, ser como Cristo. Una vez que lo entiendas, tu vida comenzará a tener sentido, porque Dios quiere que madures espiritualmente, y el modelo al cual debemos parecernos es la perfección de Jesús. Él fue el único ser humano perfecto que ha vivido sobre la tierra, porque era Dios que vino en forma humana. Él vivió una vida perfecta y nos mostró exactamente lo que significa ser un humano. Dios quiere que aprendas a pensar como Jesús, a actuar, responder, hablar y valorar como lo hacía Jesús. Este es el tercer propósito de tu vida. Cuando naces en su familia, Dios también quiere que crezcas en ella, y el modelo de este crecimiento es Jesucristo. Ahora, a Dios le interesa, pon atención, le interesa más quién eres que lo que haces. Simplemente nos preocupamos por cosas como, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿A dónde debo de irme a vivir? ¿Qué escuela debo elegir? ¿Qué es lo que debo de hacer? Nos preocupa tanto lo que debemos hacer, cuando a Dios le interesa más, no lo que haces, sino en quién te convertirás. Y esto se debe a que al cielo no te vas a llevar tu carrera. No te vas a llevar tu carrera al cielo. Tampoco vas a llevarte tu dinero, por mucho que hayas acumulado, ni tu vajilla te vas a llevar. Te llevarás tu carácter. Lo único que te vas a llevar al cielo luego de tus 80 años en la tierra será a ti mismo. No te vas a llevar tus logros, ni tus éxitos, ni tus propiedades, ni las cosas que acumulaste. No te llevarás lo que guardaste, ni el dinero, ni las cosas materiales. Nada de eso llegará al cielo. Lo único que te vas a llevar al cielo es la persona que fuiste, el hombre que eres, la mujer que eres. Lo único que te llevarás es tu carácter. Y Dios te puso en esta tierra para desarrollar tu carácter, para crecer espiritualmente y parecerte a Jesucristo. Eso es lo que a Él le interesa. A Él le importa más quién eres que lo que haces. Voy a compartirte un par de textos más. Romanos capítulo 8, verso 29. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. Además, Él ya sabía quién sería parte de su familia. Él sabe quién va a aceptar para ser adoptado en su familia. Todo el tiempo lo supo. Y sigue diciendo, y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Este fue siempre el plan de Dios, que te volvieras como Jesús. Colosenses 1:15 dice, cuando vemos al Hijo, vemos el propósito original por el cual todo fue creado. Este no es un plan B, sino que ha sido el plan de Dios desde el principio, incluso desde antes de que Adán pecara. Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Desde el comienzo, Dios quiso hacernos como Él mismo. Ahora, no me malentiendas, Dios nunca quiso hacerte un Dios. Tú nunca serás un Dios. Nunca, 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 jamás serás un Dios. Y allá afuera hay un movimiento llamado Nueva Era que dice, tú eres un Dios, eres una diosa. Dios está en ti. Tú eres Dios. Eres el amor del universo. Tú no eres un Dios, ni siquiera eres un semidios, porque si lo fueras, ¿por qué no puedes resolver tus propios problemas? Tú no eres Dios, y nunca lo serás. No puedes resolver los problemas del mundo y tampoco los tuyos, porque no eres Dios. De hecho, la nueva era es Satanás hablando con Eva en el jardín del Edén y mintiendo como aquella primera vez. Come este fruto y serás Dios. Así que no es nueva era. Es una vieja mentira. De hecho, es la mentira más antigua. Que tú eres Dios. Es la mentira más vieja del universo. Tú nunca serás Dios porque Dios dice, no quiero que seas un Dios. Y eso significa decir la verdad como yo la digo, ser fiel como yo soy fiel, amar como yo amo, ser paciente y perdonador como yo soy paciente y perdono. Dios dice, quiero que seas como yo, que te parezcas a mí en carácter, en sabiduría, en valores, y eso quiero que seas. Ahora, cuando algo te pasa, lo normal es que te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí? ¿Por qué ahora? La respuesta a los porqués de la vida es, para que seas como Jesús. Si Dios va a hacerte como Jesús, lo hará a través de las cosas por las que pasó Jesús. Jesús no huyó de las dificultades. ¿Hubo momentos en los que se sintió solo? Sí. ¿Malentendido? Sí. ¿Se decepcionó de la gente? Sí. ¿Fue tentado para desanimarse y darse por vencido? Sí. ¿Hubo momentos de tentación? Sí. Y si Dios dejó que su hijo pasara por todo eso, ¿no crees que también va a dejar que tú pases por lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque a Él le importa más tu carácter que tu comodidad. Este lado de la vida no es cómodo. El confort vendrá con la eternidad cuando estemos en el cielo. Este lado es el de la escuela de la vida, donde debes aprender. Y algunas cosas solo se aprenden a través de las dificultades. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, «Piensen y actúen como Jesucristo». Este es el tercer propósito de tu vida, aprender a pensar y actuar como Cristo Jesús. Bueno, si se supone que debo pensar y actuar como Cristo Jesús, la pregunta sería, ¿cómo era Jesús? Lo he dicho antes, la imagen perfecta de Jesús aparece descrita en Gálatas 5, 22 y 23. Un pasaje que se conoce como el fruto del Espíritu y que es una lista de 9 cualidades. Dice así, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 9 cualidades. ¿Y qué son estas cualidades? Un retrato perfecto de Jesús. Dios quiere que ames como Jesús amó, que tengas paz como Él, que seas paciente como Él. Dios quiere que seas fiel como Jesús, que te controles a ti mismo como Él lo hizo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo nos enseña Dios el fruto del Espíritu? ¿Cómo es que Dios nos hace como Jesús?
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente, es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Quiero enviarte estos mensajes para agradecer tu apoyo financiero a Esperanza Diaria. Gracias a tu generosidad, podemos llevar la esperanza de Jesucristo a lugares donde no hay Biblias, ni creyentes, ni cuerpo de Cristo, ni ninguna iglesia. Cuando ores por lo que vas a dar, quiero pedirte algo. ¿Podrías orar por todos nosotros en Esperanza Diaria? Ora para que alcancemos a miles y decenas de miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y ora para que todos ellos encuentren la esperanza en Cristo. Y por cierto, escríbeme y déjame saber que has estado orando por este ministerio. Me encantaría recibir tu mensaje. Es una enorme bendición saber que estás apoyando este ministerio en oración. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.